Listo, muy bien. Muy buenos días para todos ustedes. Vamos a continuar el
Buenos días.
desarrollo de la audiencia inicial de instrucción y juzgamiento, expediente 2024-06-3158, el día de hoy, 13 de mayo del 2025, presentado por el señor Felipe Ceballos, acompañado de su apoderado judicial, el doctor Andrés Arévalo, contra el Banco de Bogotá. Para continuar con las consideraciones en el marco de esta actuación, previo a ello y a efectos de acreditar su comparecencia, doctor Arévalo, nombre completo, número de cédula, ITP, active su cámara y lo mismo, doctora Wendy, me pronuncio frente a su sustitución de poder. Empecemos por la parte activa, doctor Arévalo.
Sí, buenos días, doctora Andrés Arevalo Ramos, identificado con cédula de ciudadanía 80143028 de Bogotá, con tarjeta profesional 241424. ¿Requiere exhibición del documento, doctora?
No, no es necesario, solo para que quede la comparecencia. Gracias.
Llamado.
Doctora, en su caso, sí necesito la exhibición de los documentos, por favor. Cédula ITP para efectos de la sustitución de poder.
Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Wendy Melisa García Hernández, identificada con el número de cédula 10184871 y mi tarjeta profesional, aquí a la vista, con número 413091.
Muy bien, muchas gracias. Habiéndose acreditada la comparecencia, el despacho a efectos de analizar el acervo probatorio y ante la premura, pues del día de la tarde de ayer, para efectos de resolver el asunto de manera acuiciosa, verificando cada una de las evidencias aportadas en el marco de esta actuación, y como les indiqué el día de ayer, pues efectos de no estar corriendo en la medida en que pues, se encuentra uno en el centro, y para efectos de salir con el computador es muy peligroso el Transmilenio, entonces el transporte que nos ofrece la entidad pues no espera sino hasta las 5. En ese sentido, este despacho manifiesta las siguientes consideraciones a efectos de resolver el presente asunto, teniendo en cuenta que están dados todos los presupuestos procesales, esto es a la luz del artículo 57 y 58 de la ley 1480 y el artículo 24 del Código General del Proceso que abroga competencia a este despacho para resolver en derecho el cumplimiento de las obligaciones legales y o contractuales a cargo de los involucrados en el marco de la prestación del servicio financiero. Previo a introducirnos al asunto objeto de litigio, es importante recalcar pues que la actividad financiera ha sido catalogada jurisprudencialmente de interés público y por tanto se irradia con lo concebido en la Constitución en los artículos 78 y 335 y se integra respecto de los principios concebidos en los artículos 871 del Código de Comercio, 1603 del Código Civil asociados a ese principio de la buena fe, pero no es esa buena fe como subjetiva, interna, íntima de la creencia de actuar conforme lo dispone o el mercado o la regulación o cualquier comportamiento de parámetro de conducta, en la medida en que la buena fe subjetiva pues se ciñe exclusivamente al fuero interior y como su nombre lo describe jurisprudencialmente se ciñe a la esfera íntima de la persona, por tanto pues no es constitutiva de derecho. Es esa buena fe objetiva como parámetro de conducta que se le puede exigir a cualquier sujeto involucrado en la relación contractual y más si esta deviene de la relación de confianza, la cual pues también se materializa o se evidencia en esa debida diligencia que le es exigible a la entidad financiera en la medida en que es la entidad financiera quien diseña, coloca, dispone y además utilidades respecto de la colocación de los productos y en ese sentido se le corresponde a la entidad financiera pues cumplir con mayor exigencia dada la posición que tiene tanto en la colocación de los productos como la confianza que emerge del público en la ejecución del desarrollo de las relaciones contractuales. Esa debida diligencia está concebida en los artículos 97 y 98 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que a su turno pues, se desciende en la Ley 1328 del 2009, que es el Estatuto del Consumidor Financiero. Y como ya lo había señalado, pues integra por los principios básicos en la medida en que hay una ley del consumidor, la Ley 1480 del 2011. En la ley, o más bien en el Estatuto del Consumidor Financiero, en su artículo 11, establece que las entidades financieras tienen que acreditar el cumplimiento de unas obligaciones especiales a su cargo en consideración a esa relación asimétrica que nace de la colocación del producto y la exposición a los riesgos que se encuentran sometidos los consumidores financieros en el desarrollo de la prestación del servicio, de las operaciones y transacciones que se realicen utilizando los productos financieros. En ese sentido, tenemos que hay una obligación de seguridad, de información, de debida diligencia, que en la medida en que la entidad financiera desarrolla esta actividad de manera profesional y masiva, pues debe acreditar en el marco de el desarrollo o la ejecución de sus relaciones contractuales. Igualmente es importante identificar si efectivamente, pues, el actuar de la entidad financiera está asociado a algún incumplimiento legal y o contractual asociado a la prestación del servicio financiero o por el contrario fue el único y la causa efectiva del daño que se pretende endilgarle a la entidad financiera fue generado exclusivamente por el consumidor financiero, porque recordemos que jurisprudencialmente, pues ya la Corte Suprema de Justicia, que es nuestro órgano de cierre, ha señalado en múltiples jurisprudencias que si bien la actividad financiera es de interés público e involucra la exposición de riesgos, particularmente cuando estamos hablando de riesgos virtuales, y la sentencia del 23 de diciembre del 2016, con ponencia de Ariel Salazar Ramírez, ha señalado estas circunstancias y, por tanto, en principio, en razón al profesionalismo exigido a la entidad y al provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por las transacciones derivadas de la materialización de esos riesgos a través de la reparación de perjuicios causados son a cargo de la entidad financiera y no de los usuarios quienes han confiado en la seguridad que les ofrece los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros. Continúo la cita jurisprudencial e igualmente señala que consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, deberá probar que esta ocurrió por cuenta del cuentabiente o de sus dependientes o que su actuar dieron lugar al retiro de la cuenta, las transferencias u operaciones que comprometieron los recursos, amén de los distintos mecanismos de protección o de autenticación y seguimiento informático que la entidad financiera le ofrece a los consumidores para llevar a cabo las operaciones con los productos financieros. Hago referencia a los instrumentos que la entidad financiera le entrega al cliente para que éste a su turno pueda llevar a cabo transacciones virtuales y o presenciales con la utilización de sus productos financieros. Sobre el particular, pues ya ha habido reiteración jurisprudencial con una sentencia del 2020, pero para efectos de el análisis, pues simplemente traigo a colación dicha providencia. Igualmente la ley a su turno, pues recordemos que en el marco de esta relación contractual también exigen obligaciones a cargo de los consumidores financieros y están concebidas también en la Ley 1328 del 2009, en su artículo sexto, en donde indica o se concibe esos niveles o prácticas de autoprotección que los consumidores financieros deben adoptar en el desarrollo de sus o en la ejecución o utilización de los productos financieros, y entre ellos es importante recordar pues que los consumidores deben atender esas recomendaciones e informarse sobre el manejo y la utilización y o características de los productos financieros que están siendo ofrecidos por las entidades vigiladas. A su turno, igualmente es importante recalcar pues que en el marco y particularmente ya aterrizándonos al asunto objeto de la controversia, al ser esta una cuenta de ahorro, la cual ya me voy a introducir, a analizar y a aplicar este cuerpo normativo que les he expuesto, en el caso en concreto y analizando detalladamente cada una de las pruebas, evidencia este despacho igualmente que hay un reglamento el cual reposa junto con la contestación de la demanda y de la que se extrae, del que se lee, pues que el consumidor financiero debe custodiar ese algo que se tiene o que se sabe como son, pues la tarjeta o el instrumento entregado para la utilización del producto financiero y o sus claves para efectos de cursar las operaciones. Teniendo en cuenta ello, pues vamos a introducirnos respecto del asunto objeto de controversia en la cual dejo sentado desde ya que de las circunstancias fácticas que están planteadas en la demanda y en la contestación, pues no hay discusión alguna frente a la existencia de una cuenta de ahorros, de la cual pues se le entregó al aquí consumidor financiero una tarjeta de débito para la utilización, cuenta de ahorros que hace parte de las operaciones pasivas a cargo de la entidad financiera y donde conforme lo dispone el artículo 1396 a 1398 del Código de Comercio y 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el banco es responsable por el reembolso de las sumas depositadas que haga a personas distintas del titular o su mandatario, teniendo en cuenta que éste cumple con su condición, es decir, con la entrega de las sumas depositadas que realice cuando se realicen de acuerdo con los instrumentos pactados para la utilización del producto financiero, generándose o configurándose un pago auténtico. En ese sentido, pues aquí el asunto que nos compete es una única operación que cursó el 7 de noviembre del 2019 y que afectó la cuenta de ahorros de titularidad del aquí demandante, quien indicó pues ser sujeto de o ser víctima más bien de la inseguridad en Brasil, como lo declaró en su interrogatorio de parte, y que a su turno pues le robaron el celular, y como lo confesó en su interrogatorio, pues dentro del celular se encontraba igualmente, entendería yo que de acuerdo con las reglas de la lógica, dentro de la carcasa del celular se encontraba el plástico de esta cuenta de ahorros. Con ello observa este despacho, pues que la custodia de ese instrumento que se le otorga al consumidor financiero para la utilización del producto, pues perdió la custodia por parte del consumidor financiero y esta circunstancia conllevó a que se realizara esta operación que afectó la cuenta de ahorros por 2.488.087 pesos. Observa entonces este despacho que la única causa efectiva respecto del detrimento patrimonial invocado en el marco de esta actuación, pues se conllevó a raíz de la inseguridad que fue sujeto el aquí demandante. E igualmente he de señalar algo sumamente importante verificando los documentos que reposan dentro del plenario y observa este despacho que solo 5 días después de la ocurrencia de la operación, el aquí consumidor financiero procedió a dar aviso de esa situación de inseguridad, resultando el aviso, claro, está inoportuno, además porque, de acuerdo con las reglas de la experiencia y de la lógica, pues cuando una persona es sujeta o es víctima de hurto, pues los ladrones usualmente inmediatamente buscan realizar cualquier transacción a efectos de consolidar o consumar pues este detrimento patrimonial. Observa este despacho igualmente y aquí me voy a introducir respecto de las obligaciones de seguridad y calidad que le competen a la entidad financiera en gracia de discusión porque del acervo probatorio y de la confesión emitida por el señor Ceballos el día de ayer en el marco del interrogatorio, pues está claro y no hay discusión alguna que ya hubo un reintegro indistintamente el motivo o de la causa que la entidad financiera hubiese expuesto, como lo indicó el mismo representante legal en su interrogatorio de parte, quien señaló que el motivo por el cual se devolvió este recurso fue por el error en una comunicación siendo transferida o comunicada, informada, entregada al consumidor financiero, pese a que, de acuerdo con el análisis al interior de la entidad, pues estas operaciones encajaban dentro de las operaciones que le competían o que eran llamadas a soportar por parte del consumidor financiero, teniendo en cuenta el antecedente que ya hemos expuesto, y es esa circunstancia de hurto que pues fue sometido en Copacabana, Brasil, por parte del señor Ceballos en su declaración. Y entonces me voy a introducir para verificar ese cumplimiento de esas obligaciones, porque el profesional es el banco. Y si el banco falla indistintamente de quién hubiese generado o producido la circunstancia objeto del litigio, pues hay que evaluar si la entidad financiera cumplió con esos requisitos de seguridad y calidad en la operación objeto del litigio, conforme lo dispone la Ley 1328 en su artículo tercero, que a su turno se encuentra regulada en la parte 1, título 2, capítulo 1 de la circular básica jurídica, en donde se le establecen estas dos obligaciones a cargo de la entidad financiera, además de, pues, otorgarle la seguridad y los mecanismos fuertes de autenticación para llevar a cabo la operación. Y es, primero, establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que ameriten o un número de intentos fallidos por parte del cliente. Analizando este supuesto normativo al caso en concreto, de acuerdo con el log de transaccional aportado por la entidad financiera al requerimiento oficioso que hubiese hecho esta entidad, pues observa este despacho que con anterioridad a esta operación, lo que hubo fue una operación de compra. Que no ha sido desconocida y que por demás, pues no hubo intentos fallidos, sí, por favor, no hubo intentos fallidos ni operaciones o movimientos inusuales que exigieran un comportamiento de bloqueo preventivo a cargo de la entidad financiera. Por el contrario, observa este despacho, pues que la operación cursó con el plástico debidamente entregado al consumidor financiero, con el código SM y el código CHIP, que identifica el plástico o que está asociado más bien a la cuenta de ahorro del consumidor financiero. En el numeral 2.3.3.1.13, gracias. También la circular establece el perfilamiento del consumidor financiero de acuerdo a sus costumbres transaccionales y a definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Observa este despacho que primero, pues el consumidor financiero, como bien lo declaró, pues no informó a la entidad financiera que iba a salir del país, circunstancia que ya era común. Como él lo señala, yo ya había salido del país, no era necesario informar que saliera y que además usualmente utiliza ese producto financiero para compras hasta de 2, 3 millones. Así lo declaró en su interrogatorio cuando el representante apoderado general de la entidad financiera indagó respecto de cómo utilizaba su producto financiero, circunstancia que además se corrobora con el análisis del log transaccional aportado por la entidad financiera junto con la contestación de la demanda. Es así entonces que observamos que la entidad financiera no le era exigible, o más bien no incumplió de ninguna de esas obligaciones de seguridad que le son exigibles en el otorgamiento de los servicios financieros y particularmente de este tipo de compras presenciales que además se realizó con el plástico entregado al consumidor financiero, resultando esta la única causa efectiva del detrimento patrimonial que hoy pretende endilgarle a la entidad financiera, teniendo conciencia que, pues, claro está, se dio a raíz de una circunstancia de inseguridad en otro país. Por otro lado, observa este despacho que la entidad financiera en una comunicación del 2020, lo cual el mismo abogado de la entidad financiera indicó que fue un error, que el error se dio en razón a la masividad, cierro comillas, y que efectivamente se le informó que iba a reconocérsele estas, o más bien a reintegrársele estas sumas de dinero, y que con posterioridad, pues, se emitió otra comunicación, la cual no hay discusión alguna, y que fuesen aportadas junto con la réplica a la contestación de la demanda por el abogado de la parte demandante, en la que también se le indicó que no iba a haber el reintegro o el abono de este monto objeto de cuestionamiento. Con posterioridad observa este despacho que la entidad financiera, y aquí reposan pantallazos de los cuales se pueden vislumbrar, pantallazo que por demás fue exhibido por parte de este despacho. Cuando hablo de pantallazo para este despacho, es una prueba documental en la medida en que se puede identificar a la luz de la ley 527 del 99, cuál es la integridad que no ha sido adulterado y se puede identificar la trazabilidad tanto del origen como del destinatario en la medida en que por demás, reitero, fue ese documento exhibido y al momento de interrogársele a la parte activa en el interrogatorio exhaustivo por parte de este despacho, reconoció que a su cuenta fueron abonados esta suma de dinero de 2.488.087 pesos, que eran las operaciones que estaban siendo cuestionadas. Es decir, que con ello observa este despacho que indistintamente de esa información que hubiese sido suministrada al momento de emitir el fallo, ya se había reintegrado la suma objeto del litigio cuestionada por el aquí demandante que afectó la cuenta de ahorros, declarando de manera oficiosa un hecho superado parcial en la medida en que ya se encuentra reintegrado y así lo reconoce el demandante en el marco del interrogatorio esta suma de dinero. En ese sentido, entonces, pues voy a introducirme a analizar las otras circunstancias reclamadas en el petitum, esto es el reconocimiento de un daño emergente y un lucro cesante, el cual pues se evidencia de una suma de 4 millones de pesos, cuyo cálculo, dicen, según el abogado de la parte activa y según la misma declaración del aquí demandante, que lo único que se tuvo fue en cuenta el IPC desde el momento en que ocurrieron las operaciones, pero lo cierto es que en gracia, en discusión, pues fue la comunicación del 3 de enero del 2020, la fecha en que la entidad financiera indicó que iba a proceder a realizar el abono o la devolución, no desde la fecha en que ocurrieron las operaciones, porque como se pudo evidenciar del acervo probatorio analizado en su integridad, pues las operaciones cursaron, fue con el elemento transaccional que fuese entregado al consumidor financiero y que por demás hacía parte del hábito o perfil transaccional, por tanto la entidad financiera no había incumplido ninguna de las obligaciones de seguridad. En cuanto a la información que se suministró en el 2020 asociado a un abono, pues no podemos desconocer que este trae un antecedente y no es que estamos hablando de una información de las características del producto, sino una información asociada a la atención de una reclamación que emerge en el año 2019 a raíz de esta operación que cursó como en los términos que ya hemos venido exponiendo. En ese sentido, entonces, esta comunicación indicó la entidad financiera que procedería a su abono, circunstancia que exclusivamente se materializó en junio del 2024, de acuerdo con lo que se puede evidenciar de las partes de las documentales que reposan dentro del plenario. Y entonces allí me voy a detener, porque si el asunto objeto de la controversia es la suma de 2.488.088 pesos, pues vamos a introducirnos qué dice el Código Civil frente al daño emergente y el lucro cesante. ¿Qué es el daño emergente? El daño emergente es esa circunstancia, pérdida, sufrimiento. Además, estamos en ámbitos materiales, aclaro, porque aquí no hay una circunstancia de índole inmaterial, la cual, pues, de acuerdo con el 206, pues, se realizó un juramento estimatorio y a su turno, si hay un juramento estimatorio que, de acuerdo con la evidencia, pues, no corresponde a la realidad, pues, tiene unas circunstancias particulares concebidas en el artículo 206 del Código General del Proceso, al ser este juramento exorbitante de acuerdo con las pretensiones que se estuviesen planteando. Y si el punto de partida era la suma de 2.488.088 pesos, que fue las operaciones cuestionadas y que afectaron la cuenta de ahorros, pues este despacho va a analizar primero esa pérdida que tuvo, que por demás ya fue devuelta, como ya lo pudimos evidenciar, y del acervo probatorio, de las documentales que fuesen reconocidas, y respecto de esos intereses que la cuenta de ahorros hubiese podido generar, porque serían los intereses corrientes, no los intereses que se determinan para una operación activa, porque como muy bien lo señaló el abogado de la parte demandante el día de ayer en el marco del interrogatorio, aquí es una cuenta de ahorro cuya operación son pasivas y no activas, como lo es una tarjeta de crédito, la cual en el evento en que no exista algún pago, pues, los intereses remuneratorios, además de lo pactado que se instruye al momento de celebrar el contrato, pues se involucra el interés moratorio, que es el IBC más medio IBES, certificado por esta superintendencia como reguladora. Aquí somos jueces. Y en ese sentido, observa este despacho que ninguna, primero, pues no hubo una, primero, un análisis o una justificación respecto del IBC y si se tuvo en cuenta el IBC, cuál IBC certificado por quién se otorgó ese IBC y cuál fue el cálculo que se hizo. Es más, el mismo consumidor financiero no entendía por qué estaba reclamando una suma casi el doble de lo que había sido objeto de fraude, la cual ya había sido reconocida, fraude entre comillas, porque aclaro, pues ya ha sido devuelto por parte de la entidad a raíz de esa comunicación del año 2020, indistintamente de todo el análisis jurídico respecto de las obligaciones de seguridad a cargo de la entidad. Y en ese sentido, pues observa este despacho primero, que huérfano de prueba está ese daño. Ese daño respecto tanto daño emergente como lucro cesante, que es esa ganancia que hubiese podido obtener en la inversión de cualquier vehículo que otorga el mercado esos 2 millones de pesos, porque el mismo demandante ni siquiera supo exponer en el marco del interrogatorio y no hay evidencia alguna que él pretendiera realizar alguna inversión con esa suma de dinero. En ese sentido, pues este despacho evidencia que más allá de su dicho, y a nadie le está legalmente viable, legalmente ni jurisprudencialmente le es viable preconstituir su prueba simplemente con su dicho, sin acreditar la certeza de la ocurrencia del daño que pretende ser reconocido, porque por demás, como ya fue evaluado por parte de esta delegatura, pues no hubo un incumplimiento ni legal ni contractual por parte de la entidad financiera y la circunstancia ya ha sido superada al momento de emitir este pronunciamiento. Entonces, la jurisprudencia ha sido sensata en señalar la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia del 4 de abril del 2001, cual señalar cuáles son esos presupuestos estructurales de responsabilidad para que sea reconocida el perjuicio a favor de quien lo reclama. Y uno de ellos es el daño. Sin la existencia y la plena demostración de aquella se desvanece, tanto que resultaría innecesaria la verificación y el análisis de sus remanentes elementos, porque en su ausencia no surge ninguna obligación indemnizatoria. Así lo ha expresado la corporación a aquel que se erige en la columna vertebral de la responsabilidad civil, en concreto de la obligación resarcitoria a cargo de su agente, sin el cual de consiguiente resulta vano y también especulativo hablar de reparación o de resarcimiento en la medida en que no se encuentra debidamente acreditado. Sobre ese ítem también existen providencias posteriores que han señalado que se debe demostrar ese incumplimiento imperfecto o fallido por parte del agente que generó o al que pretende endilgársele este juicio de responsabilidad. Y pues como ya quedó analizado con anterioridad la circunstancia aquí, indistintamente de los argumentos que hubiesen expuesto la entidad financiera, pues ya se encuentra superada la restitución de esa suma de dinero que afectó la cuenta de ahorro a raíz no de un incumplimiento de las obligaciones de seguridad, sino a raíz de una circunstancia de información proveniente de una comunicación emitida en el 2020. Y en ese sentido, no observa este despacho que se encuentre acreditado esa circunstancia, ese daño emergente y cómo se realizó ese daño emergente más allá de la afirmación que se encuentra estipulada en el escrito de la demanda como de 800 mil pesos por daño emergente asociado a qué tasa y en ese sentido huérfana de prueba se encuentra en el marco de este litigio. Y también, pues, ese lucro cesante, más allá de que el abogado de la parte demandante intentó enmendar esa circunstancia probatoria en sus alegatos, hablando de inversiones, el mismo demandante en su interrogatorio de parte desconocía cómo había sido el cálculo y por ende, pues no tenía ni idea qué iba a hacer con ese recurso que fue afecto a su cuenta de ahorro en el año 2019, y tampoco explicó si pretendía realizar alguna inversión o celebrar algún préstamo de esa suma de dinero que le generara réditos hasta por 4 millones de pesos que duplican el valor objeto de esta controversia. En esos términos, este despacho resuelve primero declarar el hecho superado parcial de oficio. Segundo, negar las demás pretensiones en la medida en que no se evidencia, o más bien hay la inexistencia de la demostración del daño en el marco del presente asunto, con base en el acervo probatorio que ya fue expuesto. Y por tanto, se declara próspera las excepciones denominadas por parte de la entidad financiera. Inexistencia de responsabilidad del Banco de Bogotá e incumplimiento contractual y culpa de la víctima. Y segundo, negar las demás pretensiones. Tercero, sin condena en costa.